Pues hermanos, me ha dado mucho, mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Como ustedes saben, es buena comunión y sí nos aviva estar con tantos hermanos deseosos de servir al Señor. Y algunos de ustedes que tienen ya sus propios ministerios en el Señor, y ustedes necesitan también esta comunión. Y nos ha sido con mucho gusto lo hemos recibido. Además, le damos gracias a la iglesia de Celaya, porque han hecho algo aquí para hacernos cómodos y proveernos comida. Y no olviden, hermanos, dar alguna ofrenda, que cada uno toma una parte. No hay ninguna cosa fuerte, pero toma una parte, dale una ofrenda por la comida y las cosas que nos han provisto. Amén. La sombra, pues, y todas las demás cosas, ¿verdad? Amén. Para que no se sientan ellos lastimados, que tienen que proveer, y nosotros no les ayudamos en esto. Estamos tocando el tema, pues, del hombre entero. El hombre entero. No basta ser un buen predicador y un fracaso en cada otra área de tu vida. La Biblia da requisitos al hombre cuando quieres ser pastor o quieres ser predicador de alguna manera. Hay requisitos, y uno de los requisitos es que sepa gobernar bien su casa, que tenga sus hijos fieles y que hagan bien en estas cosas, que tengan buena reputación de los otros. Estos requisitos existen porque Dios quiere que de sus predicadores sean hombres ejemplares en todas las áreas de su vida. No basta ser mejor predicador, o ser mejor pastor, o ser muy espiritual y muy entregado a la obra, si a la vez vas a fallar en todas las otras cosas. Cristo una vez habló a los fariseos diciendo que ellos diezmaban el comino y las cosas así, pero ellos olvidaron lo más importantes cosas de la ley, el juicio y la fe y misericordia. Pero fíjate, al final él dice: esto debes haber hecho, pero sin dejar el otro no hecho, ¿verdad? O sea, las dos cosas son importantes. Amén. Digamos, la oración es importante. Digamos, la predicación es importante. El pastorado es importante. Estas cosas son importantes. Pero no debes tú pasar por alto la vida que tú tienes ahorita, que hacer buen ejemplo en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué este oficio, esta carrera, esta vocación de predicador es digna de la vejez? Es digna de llegar entero el hombre hasta la vejez, o hasta que venga Jesucristo y puedas tú gozar con los tuyos de la buena vida que tú has tenido. Sin embargo, muchos jóvenes empiezan la obra, empiezan de ser llamados a Cristo, y pasan por alto completamente las otras cosas de su vida, y por suerte, por pura bendición de Dios, reciben bendiciones y las cosas no salen tan mal. Pues qué bien, gracias a Dios, así era yo, que Dios me ha tenido mucha misericordia. Pero hermanos, no debemos pensar que así debe ser. No, hermanos, desde jóvenes, entregados a Cristo, debes empezar a pensar en el hombre entero. Yo quiero terminar mi carrera, pero entero, completamente entero. Y ahora yo voy a tocar la casa del predicador. La casa, la familia, pues, del predicador. Busca 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo, capítulo 5. Yo he tratado de tocar todas las áreas de peligro del predicador. Dice 1 de Timoteo 5:8, alguien que lo tenga, lo lea, por favor.
Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel.
Si alguien no tiene cuidado de los suyos, dice, la fe negó. Mayormente los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. Si alguien no tiene cuidado de los de su casa. Y hay varias áreas que yo quiero tocar en este sentido, porque demasiados fracasan en cuanto a su casa. Claro, tenemos que entender lo de la familia, que hay un lado de los hijos, y hay un lado de los padres, y hay un lado de la esposa, y cosas semejantes. Pero yo quiero tocar todas las áreas en estos últimos dos mensajes que yo tengo aquí ahorita, para que tú veas tu responsabilidad de cumplir esta obra en tu familia. Por ejemplo, busca Tercera de Juan, versículo 2. El que lo tenga, léalo, por favor. Tercera de Juan, versículo 2.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como tu alma está prosperada.
Ok, el alma es importante, ¿no? Pero no pidió este hermano también acerca de él, que él está pidiendo que tenga salud. Tú como un predicador, tú como un pastor, tú como alguien que está dirigiendo una obra, tú que eres predicador, tú necesitas salud. ¿Tú sabes cuántos misioneros o cuántos pastores han perdido sus ministerios por cuestiones de salud? ¿Por cuestiones de fracasar su salud? Y hay, es cierto, hay algunas enfermedades que son inevitables. Todos nosotros vamos a enfermar a veces. Nadie debe estar mirando al hermano aquí, ¿cómo te llamas? Al hermano Iván, que anda enfermo ahorita, y pensar que no, entonces él está pecando. No estamos diciendo esto. Lo que estamos tratando de decir es que hay algunas enfermedades que son evitables. Y algunos misioneros y predicadores pierden su ministerio porque no evitaron, o pensaron quizá que pueden hacer lo que quieran. Pero la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tú no debes ser necio y ponerte en peligros. Yo creo que es un error que un cristiano piense que no tiene que tener cuidado de su propia salud. Demasiados predicadores desperdician su voz. Desperdicen su voz. Yo conozco predicadores que empezaron bien y perdieron su voz y ya están completamente desanimados, no están predicando porque perdieron su voz. Y yo sé que nosotros tenemos que tener cuidado con la pereza y otras cosas, pero hermanos, la voz es nuestra profesión. Amén. Tenemos que cuidar la voz. ¿A poco tú vas a pensar que si tú andas ronco o algo vas a predicar igual? No, hermano, cuida la voz. Tú puedes perderla. No vas tú a pensar que estás predestinado a estar predicando hasta el día de vejez. La Biblia te dice que tú eres responsable. Mira lo que dice en 1 Timoteo 5:23. 1 de Timoteo 5:23. Alguien léalo. Este Timoteo era continuamente enfermo. Continuamente enfermo. ¿Y qué dice Pablo? Haz algo. No debes estar siempre enfermo. Haz algo. Toma vino en vez de agua. ¿Por qué? Esto está... Mira, intenta algo. Tú andas mal de salud, te toca a ti hacer algo al respecto. Uno dice, pues esto no me parece muy importante. Yo creo que todos cuidamos nuestra salud, ¿no? Cuando estamos enfermos, entonces nos quedamos quietecitos. Pero la verdad es que no pasa así. Demasiadas veces, un predicador desperdicia su salud porque piensa que tiene que hacer esta obra, no tiene que descansar, no tiene que mejorarse. O piensa que tiene que ser muy espiritual y aguantar, y luego pierde su salud. Yo puedo enunciar cuántos diferentes, William Carey, siempre enfermo, y hizo muchas cosas para el Señor, pero ¿por qué morir joven? George Whitefield, ¿por qué morir joven? Él murió de lo que en aquel entonces se llama la consumción, que es tuberculosis. Cuídate, hombre, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a matarte a este joven? ¿Por qué vas tú desperdiciar lo que Dios te ha dado, como es la salud? Tú debes cuidar tu voz. Hay muchas enfermedades que, bueno, todos vamos a morir con alguna enfermedad, tarde o temprano, pero no es tanta tragedia si mueres a los 70 años, 80 años. Si mueres a los 50, esto sí es una tragedia. Esto sí es triste. ¿Por qué? Si es tu culpa. Mira, que esto no debe ser. Si es tu culpa, tú entonces eres el tonto, el necio. Cuida tu salud. Voy a ser breve en esto porque no creo que es de la primera importancia, pero voy a mencionar cuatro cosas que tú puedes hacer para cuidar tu salud. La primera cosa es información. No debes ser ignorante acerca de la salud. Tú no debes creer cada cosa que te dicen. No debes buscar tonterías. ¿Sí? Hay merolicos en todas las ciudades aquí de México que están vendiendo hojas de pirul y están diciendo que esto cura hasta cáncer. ¿Sabes por qué? Porque la gente son ignorantes y están desesperados. Son ignorantes y hasta compran té de pirul para curar el cáncer. O otras tés, o veneno de no sé qué. Mira, hermanos, nosotros no debemos ser tontos, pero cuando encontramos a alguien como George Whitefield, uno más educado de su edad, y ellos están desangrándole. ¿Cómo se dice liche?
Sanguijuelas.
¿Sanguijuelas? ¿Usando estos sanguijuelas?
¿Sanguijuelas?
¿Qué pasa? Es ignorancia tremenda. Mira, nosotros debemos ser listos, sabios. Tú, por ser predicador, no tienes que ser ignorante de todas las demás cosas. Puedes tú prepararte. Hay enciclopedias, hay bibliotecas, hay libros médicos, hay doctores que tú puedes preguntar qué hacer. Hermanos, mira, tú tienes una enfermedad, o tus hijos tienen una enfermedad, o tu esposa tiene una enfermedad, y es algo evitable, tú serás el responsable, tú serás el necio, y Dios no va a perdonar esto. Dios no va a decir, ok, entonces, no voy a dejar que nada pase mal con él, él ha sido un tonto, pero ni modo. No, hermanos, demasiados han perdido sus amados en el campo misionero. Adoniram Judson, el primer misionero americano, él perdió 4 esposas. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Ahora, quizá en ese tiempo era inevitable, yo no puedo juzgarle, pero en nuestros días a veces es inevitable. Hay manera de cuidarte. La primera cosa es buena información. Segunda cosa, buena nutrición. Esto no es severo problema aquí en México. Aquí hay buenos tacos en todos los lugares y hay una variedad buena. Nosotros, mira, yo no sé, no creo que en ninguna parte comen mejor que aquí en México. Mira cuántos gordos hay. La verdad, hermanos, nosotros comemos bien aquí, pero hay lugares remotos. Yo conozco misioneros que trabajan en lugares remotos, aún en México, en Guatemala, en estos lugares. Y ellos, la comida que pueden comer ahí es muy pobre. Yo digo pobres, no es mala comida, es que tienes tú que tener una variedad. Buena nutrición es suficiencia y variedad. No puedes comer la misma cosa siempre, tienes que comer muchas diferentes cosas, y esto te da la salud. Y muchos de los que se enferman por lo que comen, de cómo comen. Sí, cuida, ponte un poco más continente y coma bien, coma las cosas que debes comer, y tus hijos que no sean desnutridos. Mira, es cosa de guardar tu salud por sencillas cosas que puedes tú hacer. Otra cosa es higiene personal. Higiene, hermanos. Y no hay nada más significante en esto que ser muy buenos fariseos y lavarte las manos. Lavarte las manos. Yo sé que nosotros no creemos como los fariseos, que todos aquellos son pecadores y si les das las manos tienes que ir a lavarlas. No es por menospreciarles a ellos, pero hermanos, si tú das la mano a alguien en la calle y llegas a casa, no juegues con tus niños, lávete las manos. Uno dice, pues oye, Memo, nos estás poniendo muchas reglas. Sí, hermano, yo quiero que seas sabio. ¿Tú sabes cuántas enfermedades van de la mano a la boca? ¿Sí? ¿Cuántas enfermedades pasan de una persona a otra persona? ¿Y qué tal si tu hijo pequeño, tu niño, muere de cólera? ¿O muere de otra tifoidea, o tifo, o estas cosas, hepatitis, cosas que pueden ser contagiadas nomás porque tú no te lavas? Oh, no, tú difícilmente te podrías perdonar si fuiste tú que lo pasaste a tus hijos. Lávate las manos, te es difícil entrar. Yo, cada vez que entro en la casa, directamente lavo las manos, y no es porque les desprecio, hermanos, le doy la mano y yo los aprecio mucho, pero quién sabe con quién tú diste la mano y que fue por ahí. Lávate las manos. Higiene personal, puede evitar muchas enfermedades. Y una cosa más, no exceder en nada. No exceder en nada. Claro, sabemos, no fumar, no beber, no fornicar. Esto sí, estas son cosas para evitar maldades en la salud. Pero no exceder en nada. Por ejemplo, no exceder en comida. No comer demasiado. No exceder en dulces. Esto es cosa no exceder. Tú puedes tener dulces, pero no exceder. ¿No has oído de diabetes? Sí. Tremendo, no exceder ni en chile. No exceder, hermanos. Ay, tú dices, no hay ninguna maldad. Hay maldad en cada cosa que tú excedes. Tú te dañas y excedes en cualquier cosa. No estoy en contra de nada de estas cosas. Yo te digo, tú puedes lastimarte en tu salud si excedes. No exceder en medicina. Eso sí también te puede perjudicar la salud. Siempre pensar que lo que necesitas tú es otra medicina. No, a veces lo que necesitas tú es ponerte sabio, ponerte listo. Ni tampoco en espiritualidad, como ayunos y otras cosas, como algunos sí se perjudicaron mucho. Juan Calvino se perjudicó mucho por tanto ayuno, por tanto abstenerse, tantas cosas. Pues, ¿por qué ser tontos, hermanos? No exceder en nada, ser balanceado en todo. Basta ahí las cosas de la salud. Es una cosa importante, cuida tu salud. Ahora, lo de la esposa. Todos sabemos, primero de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Alguien léamelo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17.
Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal.
Ok, ahora alguien léame Primera de Pedro 3, 7. Primera de Pedro 3, 7, por favor.
Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas.
Dice aquí, habitar con ella según ciencia. Todos lo sabemos, ¿verdad? A todos lo estamos haciendo, ¿verdad? Hermanos, demasiados fracasos entre los ministros porque no cuidan a su esposa o no cuidan a su matrimonio. Se destruyen automáticamente en su ministerio porque tienen muy mala relación con su esposa. Y nosotros todos hemos enseñado estas cosas. Es más, yo acabo de hacer una epístola acerca de esto. Yo creo que entienden más o menos lo que se está pasando, lo que tienes que hacer, pero hermanos, es tu responsabilidad. Y en vez de decirte tantas buenas de grandes verdades, yo nomás quiero darte unas cuatro sencillas sugerencias que te ayudan en tu matrimonio para que no se destruye la casa, pues, del predicador, que viva largos años y que las cosas vayan mejor. Primeramente, tú necesitas presentimiento. Tú necesitas observar a tu esposa. Tú necesitas conocerla. Tú necesitas saber sus necesidades. Tú necesitas aún entenderla a ella cuando no sabe ella comunicarte lo que está mal. Tú necesitas presentimiento. Tú necesitas saber lo que ella necesita aún más que ella sabe. Porque demasiadas veces una mujer no sabe lo que está mal. No sabe lo que está molestándola. No sabe, no entiende. Un poco de presentimiento tuyo, observación, pensamiento, pregunta a alguien, algún consejo. Estas cosas ayudan mucho en un matrimonio. Demasiados predicadores pierden su matrimonio porque no comunican. No tienen ningún presentimiento. No, ellos no saben nada. Ellos hasta son sorprendidos cuando llega la carta de divorcio. ¿Qué pasó? Yo ni supe. Y quizá todos los alrededor supieron. Pero yo puedo decirles, hombres, que yo los amo, son buenos hermanos. Y ellos, llegando a una cierta edad y hasta un grande, un hermano recientemente, acaba de salir su último hijo de la casa. ¡Ah, qué bonito! Las cosas están bien. Y llegó en por correo una carta del abogado pidiendo divorcio. Su esposa lo dejó. Y así es como se lo comunicó. ¿Sabes? Esto destruye el matrimonio, ¿no? Digo, esto destruye el ministerio, ¿no? Tú dices, no es posible que me pase a mí. Sí, hermano, es posible. Ponte listo. ¿Cómo es posible que puedes ser tan ignorante de tu esposa que te llega una carta y esto te sorprende? Esto sí es ignorancia de sus pensamientos de ella, ¿no? Necesitas presentimiento. Ponte a observar, a considerar a tu esposa. Segunda cosa, presentación. Sí, ok, necesitas conocer a tu esposa, presentimiento, necesitas también presentación. Esto quiere decir, báñate. Amen. Sencillamente, son cosas muy sencillas, ¿no? Báñate. Los hombres trabajamos todo y estamos llenos de sudor y apestamos, llegamos a la casa y ¿qué nos importa? Queremos hacer el amor, queremos llegar a besar a la mujer. Hermanos, ponte listo, báñate. Ponte limpio. Yo sé que somos hombres y no somos mujeres, pero aún los hombres deben ser presentables.
Amén.
Presentación es importante. Y si crees que no, fíjate en lo que pasa a los matrimonios donde el hombre no le importa. Si esto se destruye, ya no hay buena, no hay amor entre ellos. Cosas destruyen por sencillas cosas. Báñate. Presentación, ¿no? También vístete bien. Además, en tu casa, ¿por qué vas a poner todas las cosas ahí en medio de todo y ella no puede mantener la casa limpia? guarde limpio el espacio que te toca a ti, para que ella no se siente mal. Es cosa de consideración. La casa es tu nido, es donde ella quiere estar y es donde ella tiene que estar. Y ella quiere que sea bonita y limpia para que se tenga orgullo. Y el hombre no importa, entra a la casa y nomás tira las cosas donde quiera. Y ella va recogiendo humildemente y tú no sabes por qué ella está enojada. ¡Qué tonto, hermanos! ¡Ponte listo! Presentación es importante. Tercera cosa, presencia. Tú necesitas estar con tu esposa. Lo siento, hermanos, si tú pensaste que la esposa era hecha por Dios para servirte en casa, para que tú vayas a salir como tú quieras. Tú necesitas darle atención a tu esposa. Y no solamente estar ahí viendo la tele. Yo digo darle a ella atención. Ella necesita atención, necesita comunicación, necesita sentarse contigo y hablar. ¿Sí? Y si está faltando en tu casa, sepa que es tu culpa. Es tu culpa. Tú necesitas estar de buen humor en la casa para tener tiempo bueno con ella. Y esto es importante que te digo, buen humor. Porque muchas veces llegamos a la casa, pero estamos en mal humor. Estamos enojados con el compañero de trabajo, ¿verdad? ¡Ah, pues él me hizo esto y que no sé qué! Y entonces traemos tanto peso a la casa. Oh, mira, hermanos, llega a la casa y sea de buen humor para que ella se siente bien en casa contigo. Es importante la presencia. Cuarta cosa, necesita presentes. Regalitos. No tienen que ser costosos. Pero cuánta alegría da a la mujer, yo no sé por qué. Si uno de ustedes es mi amigo y me trae una rosa, pues voy a pensar. No sé qué pasa. Es una tontería, ¿no? Pues somos hombres, hermanos, pero ella es mujer. Y ella quiere ser especial. Ella quiere estos signos, estas pequeñas cosas que le dicen que tú la amas y estás pensando de ella. Una rosa es tremendo valor. ¿Qué cuesta? $2-3. Sí, cómprala, y dáselo de vez en cuando, hasta no tiene que ser cada día. No debes exceder en nada, hermanos, recuerde. Pero, una rosa, cómprale un lápiz. Mira, te compré este lápiz porque tiene tantos colores, es bonito. Y tú dices, ah, qué tontería. A ver, yo te apuesto que a ella le alegra. Presentes son muy importantes. Hermanos, más que esto, todo esto es importante. Lo que yo quiero es que sepas, es tu responsabilidad mantener bien la relación entre tú y tu esposa. Ponte listo. Este es importante. La tercera cosa son los hijos. Los hijos, hermano, es parte de tu casa. Tu salud es importante, tu esposa es importante, tus hijos son importantes. Amén. Ninguno de ellos debes tú perder. Ninguno. Es tu responsabilidad, debes luchar desde joven a preservar tanto tu salud, tu esposa y tus hijos, todos en bien estado. Ahora, uno dice, pues ¿qué tal mis hijos? Yo no estoy tratando de culpar a nadie por nada, todos hacemos errores, pero hermanos, yo creo que hay algunas cosas evitables en cuanto a los hijos. Yo he visto errores, buenos hermanos espirituales, saben predicar, son los mejores, son pastores de primera, fueron fieles por tantos años, ya se jubilaron y sus hijos no están sirviendo al Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Hemos ido y hemos preguntado, ¿qué hicieron mal? Y ellos con franqueza y humildad nos explicaron algunas cosas que ellos hicieron mal. ¿Y ahora tú vas a hacer la misma cosa porque no te pones listo? No, hermano. Mira, hay muchos lugares que yo puedo leer, pero no quiero, yo voy a mantenerlo breve. Yo tengo otra parte de este estudio, pero y lo voy a hacer después que Miguel predica. Pero mira, lea Proverbios 19:18. Yo nomás, mientras buscas Proverbios 19:18, recuerde Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, Padre, no provoquéis a vuestros hijos. Es posible para un papá provocar a sus hijos. Hay cosas que tú puedes hacer que Dios dice no debes hacer porque tú estás provocándolos. En Colosenses 3:21 dice, Padres, no irritéis a vuestros hijos. Ah, tú puedes irritar a tus hijos. Hay cosas que tú puedes hacer por ser tonto o decisiones que tú haces por no ser bien pensados que irritan a sus hijos y causan problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú puedes ser sabio. Aquí, Proverbios 19:18, alguien me lo lea.
Castiga Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo.
Castiga tu tiempo cuando, en cuanto hay esperanza, pero no excita tu alma para destruirlo. Yo creo que todos aquí somos enseñados bien en cómo corregir nuestros hijos y estamos ahora algo celosos de hacerlo. Pero hermanos, los que yo he visto de los predicadores que han perdido sus hijos no fueron faltos en la disciplina. Yo pudiera decir nombres y ustedes conocen algunos de ellos, pero yo te digo, ellos no fueron, yo crecí con ellos. No fueron faltos en la corrección. Fueron muy disciplinados. Ellos fueron muy corregidos, muy castigados. Eran muy tratados duro. Y sus hijos odian a Cristo ahora. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Si tomamos esta tablita y le damos buenas nalgadas, pues nuestros hijos van a ser librados del infierno, ¿no? Bueno, algunos padres pierden sus hijos por negligencia, por no estar corrigiendo, por no estar disciplinando, por no estar enseñando, instituyendo bien desde chiquitos, es cierto. Y todos nosotros estamos diciendo, hazte tú la tabla y sea tú fiel y constante y estas cosas. Pero hermanos, yo también he visto predicadores que han perdido sus hijos porque se excitaron demasiado en la disciplina. Perdieron sus hijos por... destruyeron a sus almas, a sus hijos, lo destruyeron porque excedieron en este celo. Hermanos, la cosa necesita balance. Necesitamos nosotros ser de los dos lados. Mira lo que dice Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, 13. Alguien léalo.
Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
¿Qué Jehová te dice? Como él te ama tanto, él te se compadece. ¿Cómo? Como un padre compadece de sus hijos. ¿Pero qué pasó? Yo he visto que padres, especialmente predicadores, que quieren poner un ejemplo, sus hijos van a ser perfectos. Y castigan cada desobediencia. Y son muy disciplinados. Es más, enfrente de todos están dispuestos. ¡Oh, hijo! Tú hablaste, yo lo vi. Vente, paz, 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 paz. Y lo pone y lo avergüenza. Y el niño está muy irritado y resentido y lleno de rencor. Y uno no dice, pues, ¿por qué pasó? Yo sí le castigué. Hermanos, dice la Biblia, como el padre se compadece de sus hijos. O sea, hay los dos lados. Tú tienes que mostrar compasión a tus hijos. No siempre. A veces necesitan una buena nalgada, es cierto. Y cuando tú das nalgadas, tiene que doler. Pero también en el mismo momento que le estás dando nalgadas, debes tener también compasión. Y este niño debe reconocer esta compasión. Como el hijo compadece. Mira Mateo 7:11. Mateo 7:11. Alguien, por favor, lo lea.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden?
Dar buenas dádivas a tus hijos. Aquí dice Cristo, es como una cosa natural. Es una cosa que todos sabemos hacer, pero algunos padres no saben hacerlo. No saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y yo sé que podemos decir que esto está hablando, como Marco el otro día estaba diciendo, que legar a nuestros hijos un temor de Dios y cosas. Sí, son espirituales, hay cosas que tenemos que legar a nuestros hijos. Pero hermano, buenas dádivas. Si tu hijo pide un pan, ¿le vas a dar qué? Un pan. ¿No? ¿No sabes tú dar buenas cosas? Yo me acuerdo, mi papá, él predicaba lejos, él estaba fuera 2 semanas a la vez. Era un error. Muchos años y meses estaba fuera. Yo, no estaba en la casa conmigo, es un error. Pero cuando llegaba, me traía un regalito. ¿Qué hay de malo, hermano, que tú muestres a tus hijos algo que ellos puedan decir, mi papá me ama? Tú dices, no puede ser que hay padres así. Quizá tú piensas así. Hermano, lo son demasiados. Son demasiados porque quieren ser ejemplo en frente de todos los demás. Son pastores y sus hijos tienen que ser perfectos. Pero hermano, si tú tratas de hacer a tus hijos perfectos, quizá lo vas a destruir. No debes tú exceder en esta cosa. Ten cuidado. Hay cuatro cosas que quiero decir que tú necesitas recordar para cuidar a tus hijos. La primera es disciplina. Firmeza, consistencia, no exceder. Sencillo, ¿no? Disciplina, firmeza, consistencia y no exceder. No lo olvidas. Tú debes disciplinar a tus hijos. También necesitan atención. Necesitan atención, hermanos. Tus hijos, yo sé, es muy difícil, especialmente padres que somos muy ocupados. Y nosotros, los niños, llegan de la escuela y dicen, oye papá, mire lo que hice. Es un dibujo y no es bueno. Es cierto, no es bueno, pero mira, ellos quieren atención. ¿No has visto tú a hijos que están siempre buscando atención? Quieren atención. ¿Quién debe dar esta atención? Papá, debes darle atención. ¿O eres tú demasiado importante a la obra de Dios que no tienes tiempo para darle atención a tus hijos? ¿Te crees de veras tan espiritual, tan importante a la obra de Dios? No, hermanos, aunque yo les amo, yo les digo la verdad, a ustedes les amo. Algunos ni les conozco bien, pero les amo, yo digo de mi corazón. Pero yo no les amo como amo a mis hijos. Y si llegar aquí iba a perjudicar a uno de mis hijos, lo siento. Aquí estaría predicando Miguel. Sí, o otro de ustedes. Yo no voy a perjudicar a mis hijos ni por amor de ustedes. Son mis hijos, requieren atención, requieren tiempo. Tiempo cuando tú no estás ocupado. Tiempo cuando tú no estás ocupado. Necesitan también proyectos contigo. Haz un proyecto con tus hijos. Haz algo con ellos. Ellos necesitan verte con ellos haciendo alguna cosa. No menosprecies el tiempo que tú puedes dar a tus hijos. Y hermanos, yo estoy hablando desde que son chiquitos y hasta que son grandes. Ser atento a tus hijos. Tercera cosa, necesitan comunión. Tú necesitas hablar con tus hijos. Francamente, demasiados padres dicen, no tiene caso que yo hable con mis hijos acerca de las drogas. No tiene caso que yo hable con mis hijos acerca de la fornicación. Ahí en la iglesia lo van a aprender. No, hermanos, lo van a aprender en la escuela, lo van a aprender en la calle. Sí, es más, ya lo aprendieron. Ya de primer grado, ya lo han aprendido, del primer año de primaria, ya lo han aprendido. Han aprendido acerca de las drogas y han aprendido acerca del sexo. Y ahora tú no lo vas a comunicar, no vas a hablar, no vas a sentarte con ellos y comunicar. Necesitan comunión contigo, necesitan este sentido de confianza, que pueden sentarse contigo y contarte cualquier cosa. Una vez yo, de joven, y mi hermano y un amigo de nosotros de la escuela, estábamos caminando como, no sé, a las 10 de la noche, estaba oscuro, y unos otros jóvenes llegaron ahí con cadenas y empezaron a pegar a mi hermano. Eran grandes, no había nada que podíamos hacer, y empezaron a hacer tantas cosas, y nosotros tuvimos que correr, y sí corrimos, pero no era lejos a la casa. Llegamos ahí, tocamos la puerta de mi papá, y él salió, ¿qué pasó? Y hablamos con él y dijimos todo lo que había pasado, y nuestro amigo, después de todo, y mi papá salió, y nosotros fuimos y le buscamos a ellos, y reportamos a la policía y todo, y amigo después en la escuela nos dijo, ¿sabes qué? Yo nunca podía hacer esto con mi papá. No tengo yo la manera de hablar con él, no tengo yo la facilidad de llegar a hablar con él. Él sintió esta cosa. ¿Tú vas a dejar a tus hijos durar toda la vida sin la confianza de hablar contigo? Esto requiere que tú desde chiquito haces tiempos y momentos que tú te sientas y enseñas y hablas y comunicas y tienes buena comunión con tus hijos. Dos cosas. Los hijos, varones, muchachitos, necesitan saber que papá está contento. Necesitan oírlo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Bien hecho, hijo. Todos los días los papás dicen, qué tonto, qué idiota, qué sucio, qué perezoso. Mira, tú hiciste esto y tú hiciste lo otro. Eso está bien, a veces es necesario hablar negativamente, no lo niego. Pero te digo, también necesitan algo positivo. Demasiados hijos sienten que nunca pueden agradar a sus papás. Nunca pueden hacer un trabajo que ellos están contentos. Y nunca, nunca, nunca es culpa del niño. Es culpa del papá, porque no le enseña de una manera que puede aprender para poder agradar a su papá. El papá dice, no, mira hijo, haz esto, lava el coche. Sí, pero no se pone ahí a lavar el coche con él para enseñarle cómo hacerlo y luego decir, ah, bien hecho hijo, esto sí está bien, esto está bueno. No, no hablan así, no muestran a sus hijos el contentamiento para que el hijo tenga autoestima y confianza, que pueda él decir, yo puedo cumplir, yo puedo trabajar bien, yo puedo agradar a un patrón, yo puedo hacer lo que necesito hacer. Y si tú nunca le das estas alabanzas y enseñanzas de cómo él hacer las cosas y mostrarle, si tú nunca le haces esto, algún día él va a tener que decirte a ti también, tú nunca estás satisfecho conmigo. Esto de veras afecta al niño. Pero ¿qué tal niñas? Yo he visto, y es mi experiencia, especialmente, nomás observe a las niñas que no tienen padres en casa. ¿No has visto cómo ellos desean que alguien diga, eres hermosa, eres bonita? Hay demasiados casos, yo les puedo contar, mi hija, Jenny tiene amigas que cuyos padres no están en casa, divorciados, siempre problemas. Y estas niñas están buscando que alguien le diga, eres bonita. Quieren sentir la confianza que es atractiva. ¿Qué pasa? Lo busca, está buscándolo entre jóvenes. Y algún joven va a llegar a decir, tú eres bonita, tú eres hermosa. Y ella estará dispuesta a darle a este joven todo lo que tiene. ¿Así quieres que tu hija sea? Entonces toma a tu hija desde chiquita y dile, eres bonita, eres hermosa, eres atractiva, me caes muy bien, siéntate conmigo. Y cuando es más grande, ya un grande, dile, eres hermosa, eres bonita, me caes muy bien, eres buena persona. Dile las cosas que ella necesita oír, porque eres padre. Eres padre, y si tú la satisfaces en esta cosa, no, ella no va a tener necesidad de buscarlo en otras partes. Demasiados padres han pasado por alto la necesidad de alabar a su hijo y de alabar a su hija, de poner bien su confianza de sí mismo, su autoestima. Y necesitan también, le voy a decir, ambos de ellos necesitan abrazos. Lo siento, yo sé que algunos de nosotros somos muy contentos sin estar abrazando, casi siempre es porque nuestros papás no nos abrazaron, ¿verdad? Pero la verdad es que tú necesitas dar abrazos a tus hijos, hijos e hijas, ambos. Necesitas tú abrazar, necesitas tú mostrar físicamente el cariño y el amor que tú tienes. Si no lo haces, ellos lo van a buscar en otra parte o ellos van a resentir lo demás de su vida. No van a ser adaptados muy bien a la vida. Ellos necesitan esta comunión con papá. Una cosa más, educación. Tú necesitas avanzar a tus hijos. Lo siento, hermanos, te voy a decir, este mundo que estamos entrando ahorita, no solamente por el año 2000, hermanos, mira, es cosa que ha estado pasando ya por generaciones, pero el mundo no es igual que antes. Hay muy pocos campesinos, muy pocos rancheros que van a poder vivir bien. Sí, aún en el campo van a necesitar comprar tractores, van a necesitar comprar grandes máquinas. Estos, para poder sobrevivir en el mundo que estamos, tienen que tener educación. Aún los campesinos tienen que ser educados. Tienen que tener alguna capacidad de sostenerse en la vida. Y demasiados padres nunca instituyen en sus hijos el deseo de avanzar en su conocimiento, en sus capacitaciones. Hermanos, especialmente ustedes que son jóvenes, no dejen de estudiar. Hagan todo lo que pueden para salir bien en una carrera, porque lo necesitas. Y padres, tus hijos lo necesitan. No debes tú ser tan ajeno al mundo que no estás tú dispuesto a estudiar y tener una buena profesión en esta vida. Y debes tú avanzar a tus hijos lo máximo que puedes. Demasiado de ustedes, padres, sienten que no pueden económicamente. Entonces dicen, no, ni modo, no puedo. Hasta ahí llegamos. Hermanos, esfuércense. Que tus hijos estudien. Que tus hijos avancen. Pues, ¿qué piensas? ¿Que tus hijos qué son? ¿No son burros? Son hijos. Un burro puede ponerle algo en la espalda y llevarlo por muchos kilómetros. ¿Pero así quieres que tu hijo tenga ese trabajo? No, hermanos, tú quieres que lo avances. Busque alguna buena carrera e instituye en él el deseo de cumplir en estas cosas. enséñale. Tú dices, pues no, yo nomás llegué al sexto grado y no me ha afectado a mí, yo vivo bien. Bueno, puede ser, hermano, yo no sé, pero el mundo se está cambiando. Sí, hay muchos chinos por ahí que quieren tu trabajo. ¿Sí me oyen? Hay muchos chinos que quieren tu trabajo. Ellos quieren la fábrica que tú tienes. Ellos quieren estas cosas y los van a llevar. Avance en tus estudios y avance a tus hijos. Yo le voy a dar un ejemplo y con esto yo termino ahorita. Un ejemplo. Yo, mi papá era misionero bautista en Guatemala. Y ahí nos enseñaron en casa. Y luego después fuimos a una escuela privada ahí en Guatemala. Y en esa escuela privada, llegó un niño bien pobre. Tenía zapatos, pero no eran buenas. Tenía ropa, pero no era buena ropa. Él era pobre. Y él era gringo. En Guatemala, era un gringo. Se llamaba David Dow. Yo lo observé. Interesante, ¿no? Todos los demás niños eran normales. Y este niño, este gringuito, llegó a la escuela, vino de un rancho de no sé dónde. Bueno, sí sé dónde, pero no te voy a decir porque no tiene caso. De un rancho que era por ahí. Y él venía de este rancho y cada semana ellos lo traían y cada semana lo llevaron, cada fin de semana lo llevaron. Y él había crecido en una hacienda, en una huerta, pues, una huerta de café y otros árboles. Y las cosas eran tan duras para ellos, no podían ellos sostener a sus hijos. Y ellos, entonces yo hablé con este y llegué a ser muy amigo con este chavito. Y ¿sabes qué? Él me contó toda la historia. Su abuelo era un presbiteriano, un misionero presbiteriano que había llegado desde hace mucho tiempo y había muerto ahí en Guatemala y había establecido sus obras y no sé, ha hecho sus cosas. Y sus hijos se quedaron ahí y él les compró una huertita ahí por ahí y todo está bonito, ¿no? Sino que después de un tiempo las cosas empiezan a ir mal y estos niños son destituidos. Unos pobres gringuitos creciendo como si fueran indígenas, lejos de la sociedad. No saben las buenas cosas de la vida, digamos. No, ellos no ven estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna moraleja en esta historia? Yo creo que sí. Hermanos, no basta que tú seas misionero. No basta que tú seas pastor. No basta que tú seas buena gente. No basta que tú seas muy espiritual. Tú también tienes que avanzar a tus hijos y pensar en su bienestar de ellos. Darles todo lo que ellos pueden tener. Avánzalos lo máximo que puedes. Si no lo haces, tú eres negligente. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Si tú no lo haces, tú eres peor que un infiel. La fe has negado. El que no tiene cuidado de los suyos. No debes dejar a tus hijos ser destituidos. Si ellos te ponen necios y no terminan sus estudios y algo, que no sea porque tú no le enseñaste, tú no le quisiste, que tú no hiciste el esfuerzo. Avance a tus niños, enséñales, ámalos, muestra todo, para que tú llegas al final de tu vida como un hombre entero, con tus hijos enteros. Mira, hermano, esto te paga 100 veces lo que tú inviertes. Te lo aseguro. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Amén.